Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el revolú del Día del Libro.
Buenos días, Andalucía. Buenos días, Canal Sur. Con el Vigorra y su compañía comenzamos el revolú.
El revolú. Muy bien.
Claro. Muy bien, muy sencillo. Directo, fantástico.
Directo, sencillo.
Así. Eso conciso, es lo que queremos.
Conciso.
No, lo que queremos es que nos manden mensajes al 67940200, ese mensaje que le salga del corazón, del alma, ¿verdad? Para que vencemos con mucha fuerza nuestro revolú.
Así lo sugiere Yolanda Garrido, la doctora Garrido.
¿Qué tal?
Maite, bien, bien. Maite Chacón, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vigorra.
Os noto con una voz perfecta, se ve que no habéis pillado la feria todavía, ¿no?
No sé.
Aquí tiene buena vista.
Yo creo.
Algunos no la esperen.
Algunos sí, pero no de los que hablan. Ya con eso te lo digo. Hay uno al otro lado del cristal que sí, pero nosotros somos tres, los que estamos aquí, y Fuentes yo creo que tampoco, ¿no?
Somos profesionales. Javier Fuentes está, en fin, con las uñas arañándose la cara cada día.
No, ya me queda poco. Me quedan ya horas para pisar el Real.
¿Cuándo te vas? Hoy mismo.
Mañana ya estoy allí. Yo de lunes a viernes hay que trabajar.
Vale.
Y de viernes a domingo hay que irse de fiesta.
¿Por la mañana estás con nosotros?
Por la mañana estoy. En cuanto acabe Jesús contigo, cojo el coche y me planto en el Real.
Perfecto, así me gusta. Cumpliendo, profesionales. Y Miguel Ángel Parra, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días a todos y a todas.
Pues vamos a empezar contigo, que para eso eres el licenciado Parra, el escritor mexicano, y es el Día del Libro, lo vamos a ir recordando con datos, con participación de los oyentes. Y hoy, como es tradicional, el Premio Cervantes va a recibir ese galardón, el escritor mexicano Gonzalo Celorio. ¿Qué nos puede decir del escritor y de la fiesta en torno a él?
Bueno, pues efectivamente Gonzalo Celorio se va a recibir este Día del Libro, el premio más importante de la letra hispana, el Premio Cervantes, que está dotado con 125.000 euros y que se le ha concedido por ser un escritor integral, creador, maestro y lector apasionado y autor de una obra que es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana. Eso es la justificación de este premio, que se le va a dar, como es habitual, en una ceremonia que se entrega, que se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, en la que estarán presentes, como siempre, los Reyes de España.
¿Y la tuna?
La tuna, claro. Bueno, es una. Dicen que Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva, en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida. Ahí en nada.
Pues enhorabuena al premiado. También vamos a dar un dato que ya lo comentábamos porque salió hace unos meses. El índice de lectura en nuestro país alcanza el 66, pasa del 66% las personas que leen, que es muy alto, ha subido 5,5 puntos desde el año 2017. Uh-huh. O sea que vamos a más.
Y además sube especialmente en el grupo, si no me equivoco, entre los 14 y los 24.
Exactamente,
¿no?
Entre los, ahí está en el 77% la gente que lee. Y luego ganan por goleada las mujeres, que leen, el 72% de las mujeres leen. De los hombres creo que están, no sé si raspan el 50. raspamos el 50, Maite.
Ahí también nos dan sopa
sí,
con onda.
Sí, sí, bueno, y no solamente en los índices de lectura, nada más que tienes que acercar, a una presentación de un libro, a una exposición, y la mayoría somos mujeres, Vigorra, eso es así, ¿no?
No, pues yo lo veo porque en el teatro, en los eventos, culturales. Por eso me extraña que quieran tanto, porque la veo también mucho ahora en el fútbol. Y claro, pues no sé. Sí.
Y en la feria también, en fin, en
todos lados. No tiene por qué ser incompatible.
Hay una
¿no?
diferencia. Hay una diferencia entre fútbol y la feria.
Porque tú que estás diciendo que las que van al fútbol.
Las ferias mandan ellas.
Ya, no, pero no, que tú no, estás no. diciendo que las que van al fútbol no leen. Eso es lo que estás insinuando.
Ah,
No.
Leen poco, leen menos.
No seas Seguro. Así, hombre. No. No seas con los estereotipos. Bueno, hoy queremos hablar con los oyentes precisamente de libros, ¿no?
¿Y qué les vamos a preguntar?
le podemos preguntar muchas cosas, pero podíamos empezar preguntándole si se... o cuál es el personaje de ficción, no tanto con el que se identifican, que también podría ser, ¿no?
Al que
si
admiran,
se identifica,
¿no?
Con, al que admiran. Al que admiran o el que le marcó en su vida, ¿no? Uh-huh. Algún personaje de ficción que le haya marcado en su vida. ¿Dónde tienen que llamar?
679-40-200.
Mandar el mensaje,
ya
¿no?
Ya lo saben. Ya pueden. El personaje de ficción que en novela, sí, claro, prácticamente será siempre en novela, más les dejó huella, el que no se pudieron quitar de la cabeza, con el que se identifican. En fin, ahora luego jugaremos también para que cada uno vaya diciendo el suyo. Javier Fuentes, calendario romero y verbenero y festivo de Andalucía.
Bueno, la Feria de Sevilla está llegando a su fin, pero no pasa nada, porque el que se haya quedado con más ganas de fiesta, tenemos una amplia programación por toda Andalucía.
Llegando a su fin, faltan tres días. Llegando a su fin, pero qué agonía.
Está en su recta final.
Tres días.
La recta final, bueno, pues este fin de semana, aparte de la romería de la Virgen de la Cabeza, que ahora hablaremos, faltan solo tres días para la romería de San Marcos en el Ejido y también tres días para la Virgen de la Peña, que es la romería con más de 300 años de historia, en el corazón del Andévalo onubense, en Puebla de Guzmán. Se celebra, estamos escuchando el sonido de los danceros, una de las características de esta romería es que van bailando justo cuando pasa la Virgen.
Y este es el ritmo con el que bailan, ¿no?
Pero van ritmo con el que bailan.
Van con unas espadas, ¿no?
Sí, van haciendo, se van pasando por abajo, por arriba. En fin, el baile es muy singular y merece la pena. Yo lo vi cuando estuvieron en la Magna de Huelva. Fueron por la ciudad de Huelva bailando y la verdad que la gente se quedaba sorprendida al paso de los danceros.
Tú no
pero
te pierdes una magna, ¿no?
No te pierdes nada, hijo.
Te pierdes una magna, ni te pierdes una romería.
Ahí mojando sopa en dos partes.
Madre mía, mi vida.
Pues ya no. Es muy curioso, yo he visto el baile de estos danzarines, gracias que me lo ha mandado Javier Fuente, bueno, lo habéis visto todo. Es muy, muy parecido, pero que muy parecido a una danza que hacen en Ovejo, un pueblo de Córdoba, que el 11 de julio, que es el día de San Benito, hacen un baile delante del santo, delante de San Benito, y le llaman bachimachía o matatú, y es muy parecida a esa danza. Fíjate cómo... las cosas, tan distante el andévalo de esta zona de Córdoba, de la Sierra de Córdoba y ese parecido, ¿no?
¿En Matatú? ¿Matatú? ¿Eso no es de Guinea Ecuatorial?
No, le llaman, al baile le llaman bachimachía y también matatú. Yo no supongo que matatú es porque cercan entre los danzarines hay uno principal y con las espadas le cierran en torno al cuello completamente, lo dejan allí aprisionado.
¡Qué bonito, qué bonito!
Es bonito, no sea...
No, bonito, te lo estoy diciendo.
Las fiestas populares.
Las fiestas populares.
Las fiestas populares son así.
Bueno, por lo menos no hieren, claro. No tiran a nadie.
No hay sangre. Pero se lo recomiendo. Mi hermandad sale del pueblo. ¿Y esto, Javier, qué es?
Bueno, pues esta es una de las sevillanas que habla del hermano mayor de este año de la Virgen de la Cabeza, y es que este año tiene una curiosidad que os quiero contar, y es el manto que lleva, porque Andújar brilla con especial emoción con ese manto que se llama el manto de la alegría, porque es el lema que tienen los hermanos mayores, que ella es la alegría de sus corazones, una obra que fue donada por ellos en 2022 y que este año son José María Alcántara y Teresa Flores, lo han querido donar, lo lleva puesto para la procesión, para la romería, este domingo, un color rojo y con un rico simbolismo que se inspira en el santuario y en su camarín, tiene pues motivos de jarra, de flores, de ángeles, en fin, un manto precioso que representa la alegría, así que nada, con ello desearles que tengan buena romería a toda su familia, a Álvaro, Omar, y que la Virgen de la Cabeza nos acompañe a todo y que va a ser un fin de semana de verdad emotivo.
Muy bien. El Ayuntamiento de Sevilla avisa de un alarmante incremento de cortes en los pies durante los días que llevamos de feria, que le parecen pocos o escasos a Javier Fuente. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? Por el puente Triana, güey,
pasa la reina. Pues los servicios sanitarios han detectado un incremento muy importante, es más, alarmante, de estas lesiones provocadas principalmente por la presencia de cristales en el suelo del Real. ¿El origen? Bueno, pues el origen del problema está en el incumplimiento de la normativa que prohíbe sacar vasos y botellas y otros recipientes de vidrio fuera de las casetas. Estos objetos pues terminan rompiéndose, claro, está en la calzada, generando fragmentos peligrosos que, bueno, como pasa muchísima gente, hay mucha afluencia de gente.
¿Y tanta gente descalza ahí en la feria? Hombre, que no, vayan cortándose. No,
no. Porque se quitan lo que pasa, muchas
bueno,
horas.
A altas horas de la noche sí, sí, sí se quitan los zapatos, sí, que sí, hemos sí, visto, mucho. Vamos, esta, ayer mismo vi yo varias personas con los, chavalas con los zapatos en la mano.
Sí, son preferentemente mujeres.
Pero es que los zapatos, procuramos ponernos zapatos cómodos, ¿no? Sí. Entonces son de suela fina.
Bueno, hay gente que estrena, hay gente que no tiene cerebro.
Claro, pero
o dos neuronas bailando en la cabeza y estrena, perdón, y estrena zapatos en la feria.
Es un calzado fino, abierto, y entonces pues se producen este tipo de.
Ahora,
de
que el ayuntamiento pretenda que la gente no salga a beber fuera. ¿Alguien vio imágenes ayer de la feria de? Yo no la he pisado. Es que
no se podía ver las calles, eran cabezas.
Sí. ¿Alguien vio imágenes ayer en nuestro grupo? Se las colgaron algunas de las fotos de, sí, de cómo estaba la feria en Sevilla.
Yo he visto Tonterian, ¿eh? En una foto.
¿Qué ¿En serio?
Había, ¿y de qué iban? ¿Qué
había rastreándose por el albero. Oy, he visto esa foto.
¿Sí? Ay, madre mía, eso ya es más grave todavía.
Por favor, no sería un caballo.
Una feria inclusiva.
Era Terian de clavar. Era Terian de pony.
Terian de pony. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero no sé si eso es un montaje. Los he visto, pero no sé si eso es un montaje.
En el videoclip del niño del ukelele, que habla de que él contrata a dos Terian para ir a la feria,
eso es la IA. Eso es la IA, Fuente, tan engañado.
No,
no me extrañaría. Fuente,
bueno, que ayer no se podía dar un paso en la feria por las imágenes que yo he visto, por lo que me han contado, que estaba todo lleno. ¿Y cómo te vas a quedar dentro de la caseta bebiéndote un rebujito si es que no se podía ni dentro ni fuera?
Pues el ayuntamiento ha pedido a los queseteros y a los feriantes extremar las precauciones para respetar esta prohibición del uso del vidrio fuera de las casetas y advierte de posibles sanciones. O sea que, ojito.
Pero vidrio hay poco, ¿eh? Las casetas, es todo plástico. Sí, sí.
Bueno, pues si no hubiese vidrio no había cortes en los pies, o sea que tiene que haberlo.
Sí, no, hay casetas que tienen vidrio, claro. Sí, sí. Hay que tener en vidrio.
Claro, claro que sí.
¿Qué es más higiénico, beber en vidrio en la feria o beber en plástico con vaso nuevo?
Hombre, es que beber en plástico a mí no me gusta nada, ¿eh?
Ya, pero como si te pones a pensar, lo más higiénico es el plástico. Más higiénico es el plástico. Que no te guste es otra cosa, pero más higiénico
seguro,
sí.
Por lo que estamos
viendo. Claro, lo bebes en un sitio que no ha tenido que ser fregado, que no sabemos tampoco.
¿En qué condiciones?
Exactamente. Y ya después lo tiras y ya está. Y no hay cortes.
Hablando de libros, que hoy vamos a hablar y dábamos unos datos antes, Pab Vega va a dirigir la adaptación cinematográfica de Ana No, novela del escritor almeriense olvidado, muy olvidado,
Y recuperado afortunadamente. Porque Cabaret Voltaire está publicando buena parte de su obra, que es escrita en Francia originalmente, traducida y, y publicada en España por la editorial Cabaret Voltaire. Sí. Pues mira,
Él tiene mucho teatro, Arco, preferentemente.
Sí, sí, sí. Bueno, Agustín Gómez Arco, para quien no lo sepa, un actor almeriense.
¿Enix?
Exactamente, exiliado, primero en Londres, luego en Francia, donde hizo su carrera literaria. Exiliado en los años 60, es decir, no estamos hablando de ni siquiera de la guerra, también es un autor más contemporáneo. Amigo de Almodóvar.
Sí. Amigo de Almodóvar, llegaron a ser íntimos y de hecho Almodóvar tiene, en muchas de sus últimas películas ya aparecen libros de Agustín Gómez
Arco. En Dolor y Gloria, por ejemplo.
Claro, aparecen o bien en la biblioteca del protagonista o bien hay como pequeños guiños a su obra y de hecho pues creo que tiene una parte de los derechos de algunas de sus obras las tiene el propio Pedro Almodóvar.
Bueno, el que consiguió, bueno, por supuesto fue caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, dos veces finalista del premio Goncourt, estamos hablando de un escritor famosísimo en Francia, donde se estudian sus obras, se estudian en los institutos, en los colegios, ¿no?
Sí, que y
olvidado de España.
Claro, pero en parte recuperado por la cineasta Laura Hoffman.
Exactamente.
En su documental Un Hombre Libre.
Y en los años 90, el Centro Andaluz de Teatro montó una obra de teatro de él que se llamaba Los Gatos, no sé si te acuerdas,
sí,
que,
claro.
que la dirigió Carmen Portaceli.
Exactamente, es que Carmen Portaceli fue la primera directora de teatro que empezó a montar las obras de Gómez Arcos en España, la directora catalana Carmen Portaceli.
O sea, que ya hubo iniciativa en los 90,
en los 90.
¿Y cómo luego pasó tan desapercibido?
Pues fíjate la cantidad de años que han pasado sin que nadie reivindicara a este autor, y fíjate qué casualidad, Vigorra, voy a comprarme un libro el otro día, cambio de idea... Sí. Y de pronto, me en las manos, Anano, la novela de Gómez Arcos.
Ah, ¿sí?
Sí. Y entonces se lo comento ayer a Miguel Ángel, le digo, fíjate, he empezado a leer Anano, yo no había leído nada de él, he empezado a leer Anano y me está fascinando las primeras páginas. Y me dice, oye, que Paz Vega va a hacer su película, la película, la adaptación cinematográfica de esta obra de Gómez Arcos, que forma parte de una trilogía de la posguerra, El Cordero Carnívoro, María República y Anano, que es la tercera, en la que cuenta la historia de una señora mayor que emprende un viaje ya en la posguerra española del sur al norte de España, donde está su hijo encarcelado desde hace un montón de años. Y la protagonista se dice que va a ser Ángela Molina.
Pues así que ya nos irás contando.
Sí, Paz Vega.
Digo del libro que
sí, sí. No, que Paz Vega, que está ahora mismo en todos los papeles, precisamente por su separación con su marido, con Orson. Bueno, pues vamos a hablar de ella profesionalmente. Sí. Hombre, está en este proyecto y me parece muy interesante. Segunda película después de Rita, que nos gustó tanto, la ópera prima de Paz Vega.
Beber agua es bueno o malo antes de dormir. La ciencia ha declarado y ha hablado, el oráculo. Al fin, si es buena idea o un enemigo terrible para el sueño, doctora.
Sí. Beber por beber, salir por salir.
Pues mira, durante la noche el cuerpo sigue activo y pierde cerca de medio litro de agua, por lo que una correcta hidratación puede resultar clave y beneficiosa. Diversos estudios recientes, muy recientes, apuntan a efectos positivos. Ingerir una pequeña cantidad de agua antes de acostarse puede mejorar el estado de ánimo al despertar y favorecer la calidad del sueño, especialmente en la fase REM, que ya sabéis es la fase más reparadora. Este beneficio se explica en parte por la acción de una hormona que regula el equilibrio de líquido y contribuye al buen funcionamiento del reloj biológico. Una hidratación adecuada puede reducir la fatiga y los dolores de cabeza matutinos. O sea que está bien beber
un poquito, pero no mucho, ¿no? Claro. Si no, no levantamos a medianoche. Claro,
efectivamente, claro. Eso es. El principal inconveniente es la nicturia, el despertarse por la noche para ir a hacer pipí e interrumpe ese descanso, aunque sea brevemente. La clave está en beber la cantidad exacta, una buena cantidad. Beber en exceso, especialmente más de medio litro, puede agravar esos problemas como el insomnio y aumentar riesgo al levantarse de madrugada, que también te puede pasar, ¿no?
Un vasito de agua, vamos. Así, lo que es un vasito de agua. Antes de la cama, tampoco tanta.
Menos.
Un vasito de agua.
Medio litro como mucho y dos horas antes.
¿Un vasito de agua
antes?
De todo?
Sí. Dos horas antes.
Sí. ¿Y vosotros tenéis la costumbre de tener un vaso de agua en la mesita de noche?
Ay, no. Yo no.
Yo jamás. Sí. Yo pero
no. A fuente.
Sí, Javier.
Yo cuando yo era pequeña, mi abuela siempre tenía una jarra de agua en la mesita de noche.
Mira, Javier,
Fuentes,
¿lo tienes?
¿No?
Sí, siempre había un vaso de agua.
¿No?
Incluso la jarrita, como tú dices.
Sí, 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 una jarrita de agua. Fuentes, ¿dónde estás? Que no te
yo
veo.
Yo es que a mitad de la noche me despierto y tengo que beber agua.
Eso sí, si ha ido a la feria más, ¿no?
El método del ancla. Maite, ¿tú no sabes cuál es el método del ancla?
Claro, que cuando te mareas, saca el pie y lo pone en el suelo, ¿no?
Pues cuando saco el pie, bebo agua.
Salen a subasta objetos personales de Diane Keaton, incluido el guión original de Annie Hall, aquella famosa película de Woody Allen.
Fuentes, quiero optar a esa subasta. ¿Cuándo es? ¿Cómo se puede comprar la ropa de Diane Keaton?
Ahí, a todos los que están interesados, que tomen nota, porque una parte del legado de la recordada actriz va a poder ser adquirido por el que quiera, o más bien por el que pueda, ¿no? Porque la casa de subastas Bonhams va a poner a la venta una selección de objetos personales que van desde piezas de moda de la actriz, de Ralph Lauren o Tom Brown, a arte estadounidense moderno y contemporáneo que pertenecían a su colección personal. Y atención a los cinéfilos, porque también va a subastarse el guión original de Annie Hall, la película de Woody Allen, por la que la actriz logró el Oscar a la mejor actriz en 1978. Diane Keaton murió un poco sorpresivamente el pasado 11 de octubre en su casa de Santa Mónica a causa de una neumonía, Y bueno, todos sabemos que ha sido una figura emblemática del cine del siglo XX, sobre todo, y también un icono de la moda, que, como decíamos, ha marcado mucho el estilo de muchas mujeres, ¿no?
Desde luego, las de mi generación nos disfrazábamos de Diane Keaton. Sí, los chalecos que se ponían en las películas de Woody Allen, los sombreros, las corbatas, que ahora se han puesto de moda otra vez, la cantidad de presentadoras de televisión que salen con corbata.
Ana Álvarez lo hace ahora, ¿verdad? Sí. Un poco, hablábamos antes de eso, ¿no? De que llegaba a confundirse el personaje con la actriz, ¿no? No sabía si el personaje vestía como la actriz o la actriz incorporaba su vestuario al personaje.
Yo,
¿no?,
creo, fíjate, que el, por lo menos las películas que hacía con Woody Allen y eso, el personaje vestía como ella. Y luego, de mayor, ella tenía siempre, cuando era más mayor, la costumbre, primero iba vestida mucho con chaqueta, con traje un poco masculino, y siempre con cuello alto y manga larga. ¿Te has fijado? Siempre. O con pañuelo al cuello, o con cuello alto, manga larga, las gafas, los sombreros.
Y aunque ha pasado el tiempo, su vestuario sigue siendo elegante.
Maravilloso.
Elegante. Eso es lo que tienen los americanos, Parra, que qué bien visten. El otro día vi la película de...
Bueno, no todos, ¿eh?
Casi todos.
Americanos. Hombre, nos dicen bien.
Bueno, pero el otro día vi la película de Rebelión en las aulas. Esa película tiene del 66, me parece. Que la estaban dando en no sé en qué canal. Sería el 2. Y entonces salía Poitier, Sidney Poitier, y con su chaqueta perfectamente cortada, las solapas, nada chirriaba.
Lo que tienen buenos diseñadores de vestuario, española, ¿no?
Claro, más que la gente vista bien por la calle, Vigorra.
No, me refiero en las películas.
En el cine, diseñadores de vestuario.
Mira, no sé si... en el cine.
Ah, vale. No sé si habéis visto un artículo muy interesante hablando de cómo visten los personajes. Y entonces... películas, imagínate, donde el protagonista es un pobre. Y ahora la camisa de cuadro que lleva vale $500.
Ah, sí.
¿Lo has leído? Sí, es que es verdad. Es que muchas veces estamos viendo a actores interpretando a personajes pobres, sin embargo, van con ropa carísima. Entonces ahí...
Estás destrozando todo el mito. A ver, háblame de los monos de Gibraltar, que tienen una dieta curiosa.
Como los monos de Gibraltar.
Hombre, es que quieras que no, siendo de la línea, cualquier noticia que salte de los monos de Gibraltar inmediatamente llama mi atención. Como comprenderéis, ¿no? Fuente, ¿qué te pasa?
No, que si los monos hablan también llanito.
No, los monos no hablan llanito. Los monos no hablan. Ya te
comunico. ¿Qué comen
los monos? Los monos saben latín.
Eso es lo que saben los monos. Eso sí, saben latín y son muy ladrones. Estos
son agresivos, ¿eh?
Son agresivos, ya. Sí, todos los de allí lo hemos comprobado. Bueno, pues resulta...
Maitía se los conoce a todos.
A todos por su nombre. Mira, Fuente, resulta que... los monos, estoy muy preocupada porque tú sabes que tú a lo mejor no lo sabes porque llevas poco tiempo aquí conmigo, pero yo estoy muy preocupada siempre por la microbiota. ¿Lo sabías?
No.
Bueno,
sí, ella tiene fijación con eso.
Sobre todo después de la feria, la microbiota, cuidado con ella. Que la microbiota se ve muy perjudicada. Bueno, pues los monos de Gibraltar se alimentan de lo que... Los turistas le dan de comer. Y si no, ellos roban directamente. Roban helado, roban bolsa de patata y tal. Y comen mucha porquería y alimentos ultraprocesados.
O sea, lo que comen los turistas, ¿no?
Sí, exactamente, lo que le echan los turistas. A los turistas no le echan acelga ni le echan zanahoria.
Ni caviar iraní, ¿no?
Ni nada de eso. Entonces resulta que hay un estudio de la Universidad de Cambridge. Perdone, doctora,
eso
por quitarle
yo, te está metiendo ahí en un terreno que no sé yo, ¿eh?
Perdone. Que al parecer los monos de Gibraltar recurren a la geofagia. ¿Y esto qué significa? Pues que comen intencionadamente tierra como parte de su dieta. Entonces, en la tierra... lo que encuentran es, sustancias que le permiten digerir estos alimentos ultraprocesados, los chocolates, las patatas fritas, los helados, y está como está alterando su microbiota, comen tierra. Y esto es un
como
estudio...
Como los perritos que comen
para ayudarse a
hierba,
a
¿no? Los gatos también comen hierba, claro, para curarse.
Para purgarse.
Sí. Pues fíjate qué curioso.
A ver, que nos dé tiempo a conocer las ciudades del mundo en las que es más fácil ser feliz, según un estudio también, ranking internacional que tiene Miguel Ángel.
Felicidad es un trago de vino.
Yo no sé cómo se mide la felicidad, pero sí lo saben los que elaboran el ranking Happy City Index, que en su edición del 26 pues vuelve a situar en lo más alto a varias ciudades andaluzas. Y atención, ninguna andaluza, ¿eh? O sea, todas son europeas, pero la primera andaluza aparece en el puesto 190.
Están muy equivocados, sí. ¿Eh?
¿Y cuál, bueno, ¿y cuál es?
Córdoba. Las primeras
¿La primera cuál es?
Copenhague.
Copenhague.
Luego va Helsinki, sí. Mundialmente Helsinki. Conocida por la alegría que desprende. Sí. Y tercer puesto es para Ginebra, en Suiza.
Uy, también muy alegre.
¿Y qué sí, posición sí. ocupa? A ver, nos ríen allí.
Bueno, hay que decir que bueno, lo que mide este índice no es la felicidad como una emoción, digamos, subjetiva, sino que analiza 80 indicadores distribuidos sí. en varias áreas como salud, educación, medio ambiente, movilidad, gobernanza y economía. Y la idea...
¿Dices que la mejor situada de España es Córdoba?
No, la mejor situada de Andalucía. La mejor situada de España es Barcelona, que está en el puesto 12. Y luego sí. ya le sigue Bilbao en el 76 y Valencia en el 88. Y la primera para encontrar la primera ciudad andaluza hay que irse al puesto 190.
Y digo yo, ¿y la gente por qué no se va a Helsinki en vez de venir para acá?
Eso
es que a lo mejor son felices porque estaban vacías las ciudades.
Oye, adelántame.
Será por eso, ¿no?
Fuentes, Javier, adelántame algo. No nos da tiempo el programa de conciertos que presentó ayer en Granada.
Ole, Pablo Alborán, que va a estar por supuesto también. La Plaza de Toros de Granada se prepara para vivir una de sus temporales musicales más potentes. Comenzará este sábado y hasta el 24 de octubre, que acabará con Niña Pastori, La Plazuela, Melendi, es decir, numerosos artistas, más de 20 conciertos.
¿Con quién?
Este sábado comienzan con, espérate que te lo tengo aquí, te lo iba a decir, con De La Osa y Operación Triunfo al día siguiente.
Saca de las entradas a nuestro
querubín. A Luis.
Pablo Alborán. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta. Yo pregunto por él. Me dice que se ha ido. Llegamos a las 10, noticias y seguimos. Tú la ves tumbada en el sofá y yo dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo suelo tener. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Es que la madre de José me está volviendo loco.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.